Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el Siglo 21. Ve buscando tu Biblia. Vamos a seguir con el capítulo 17 de Hechos para darle conclusión, pero siempre dentro del marco del estudio que estamos llevando a cabo con relación a la carta de Primera de Tesalonicenses. No nos hemos olvidado de eso. Vamos a llegar ahí nuevamente, pero todo nos ayuda a tener mayor contexto. Así que muy contento y agradecido de tenerte en la audiencia en este nuevo episodio de Grace 21, Gracia para el Siglo 21. El Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Espero que te encuentres bien, gozando de gran salud, que tus situaciones personales y familiares estén bien al día y sobre todo tu vida espiritual esté bien encaminada en el Señor y en su palabra y en la oración. De no ser así, pues es mi oración que el Señor en tu vida se manifieste de manera tan particular y tan especial como Él lo hace, por medio de su palabra, del entendimiento y el crecimiento que tenemos en ella, por la relación que tenemos con Él. Y la manera en que tú y yo vamos caminando juntos en esta jornada bíblica, que tú vayas encontrando estos tesoros maravillosos, estas bendiciones que tenemos de parte del Señor para hacer las cosas correctamente de este lado, para andar en el Espíritu, para ser buenos embajadores evangelistas, crecer, experimentar de primera mano que todo lo que el Señor dice, que nos presenta y nos pide que hagamos, es lo correcto de hacer y veremos resultados maravillosos. Tú y yo vivimos en un mundo, es lamentablemente real, que es anticristiano, antidios. La mayoría de la población global no es creyente, no ha nacido de nuevo en Cristo, no es nueva criatura. No buscan a Dios, el Dios de la Biblia, el creador de todas las cosas. No creen en Jesucristo como Señor y Salvador, tal vez saben de Él. En términos generales, le puedes hablar a una persona y preguntarle sobre Jesús y te dirá cosas básicas. Pero eso no necesariamente significa que es un creyente, salvo, reconciliado con Dios, justificado, que ha puesto toda su vida, todo su pasado, presente y futuro en las manos del Salvador, de Jesucristo nuestro Señor. Eso no es así, lamentablemente. Así que tú y yo estamos inmersos en una cultura de tinieblas, de maldad en muchas áreas, de mucha rebelión, de mucha blasfemia ante Dios. Pero el Señor nos tiene a ti y a mí aquí, para una función muy especial y particular de representarle y llevar su palabra a otros. Es un deber y es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Aunque estemos en una cultura antagonista que nos rechaza y que se opone a lo que tú y yo creemos. El apóstol Pablo en el capítulo 17 de Hechos, viendo esta comunidad en Atenas tan idólatra, eso no lo detuvo. Él aprovechó la coyuntura de lo que observaba de la cultura, del mundo de ese entonces, de esas personas gentiles, paganas, idólatras y creyentes en tantas cosas, y aprovechó para llevar el mensaje que él tenía. Era un portavoz de Dios. Él lleva una carga valiosa en su vida, en su mente, en su corazón, y es la palabra del Señor, su salvación, su gracia, su mensaje para todos ellos. No todo el mundo va a creer, pero todo el mundo debe saber. Vamos a leer desde el versículo 23 y seguimos de corrido entonces para concluir este capítulo 17. Pablo está en Atenas, como mencioné. Vamos desde el versículo 22, disculpa. Y dice así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, así que noto eso en ellos, que tenían una especie de fe. La fe estaba mal puesta, pero algo buscaban, algo querían que llenara ese espacio espiritual que cada ser humano tiene en su vida. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y ahí lo que hizo fue un gancho. Y abrió un puente y un terreno común entre ellos y él para poder llevar un mensaje. Todo esto es muy estratégico. Pablo era tremendo comunicador, pero el comunicador de todos, que hay gran escuela en él, es Jesús. En los evangelios, cuando uno lee cómo él interactuaba con la gente, por qué respondía preguntas con preguntas, todo eso tiene una razón de ser. Y Pablo, obviamente, está imitando al Señor. Él dice, sed imitadores de mí como yo, del Señor, ¿verdad?, de Cristo. Y él les va a apretar un botón de curiosidad para que ellos, a llamar la atención de ellos. Él dice, el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esas personas allí, y estos griegos y estos atenienses, ¿tenían templos? Seguro que sí. Tenían dioses. Hacían un dios de cada cosa que encontraban de frente. Así que él está yendo a la médula de lo que ellos creen, pero los está llevando a la verdad. Les está hablando del Dios verdadero. Dice el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, o sea, fue el creador del género humano lo que le está diciendo, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, porque ¿qué es lo que ellos veían, que ellos palpaban, que ellos tenían de frente, que le llenaban los ojos, sobre delante de quien se postraban, a quien le elevaban ruegos, oraciones? Pues a todas estas figuras, estatuas, los dioses que el ser humano crea para, como te mencioné, llenar un vacío espiritual que solo el Señor puede llenar. Por eso es que en el mundo hay tantas creencias, tantas religiones, y hay tantas figuras, estatuas, unas más pequeñas que otras, algunas son estatuas enormes. Y las personas de ese lugar, de esa cultura, le dan una relevancia, les parece importante. Lo protegen y hasta comparten esa creencia con otros, propagando así un error. Dios no necesita que se haga una figura sobre él. Él lo prohíbe y lo hemos leído muchas veces en Éxodo el capítulo 20. No se va a hacer ninguna figura de lo que está arriba, ni abajo de la tierra, ni debajo de la tierra. La idolatría, el Señor no la acepta de ninguna manera. Además, el apóstol Pablo es el mismo que dice que andamos por fe y no por vista. No necesitamos ese tipo de artículo, de artefacto, de tener algo que visualmente nos ayude, porque realmente nuestro alrededor, el mundo entero, dice que Dios es real. Todo fue creado por él y para él. En el nombre del Señor Jesucristo se hicieron todas estas cosas. Todas las cosas en él subsisten. Y la creación, los cielos y la tierra cuentan de la gloria de Dios. El mero hecho de que tú y yo existimos y tenemos una conciencia y una... nos estamos percatando de ciertas cosas, nos dice todo esto, son indicativos claros de que nosotros no estamos, realmente no debemos ignorar lo que es obvio, que esto no es un accidente, que no es la suma de tiempo más materia o materia más tiempo más chance, como que esto nadie lo está controlando, nadie lo está observando, salimos de la nada. Y entonces es muy difícil sostener para una persona que dice ser atea, que no cree en Dios, sostener su argumento no es tan fácil cuando hay tanta evidencia alrededor. ¿Y qué puede hacer entonces con los valores de las cosas? Por ejemplo, el valor de lo que es bondad versus lo que es abuso, lo que es justicia versus lo que es injusticia, el valor de la tristeza, de la alegría, de lo bello, de lo que no es atractivo. Todas esas cosas nos dicen que por algún lado tiene que haber surgido esto. ¿De dónde sale esto que se llama amor? ¿Cómo podemos definir esto que se llama odio, rencor, celos? ¿De dónde salen todas estas cosas? Cuando uno se mete a la escritura, uno ve el origen de las cosas y se da cuenta que Dios es real y que Dios tiene mucho que decir con relación a todo esto. Pablo no iba a perder la oportunidad de hablarle a estas personas porque el Señor quiere darse a conocer. Pero al final del día, cada persona tiene que tomar una determinación. Dice el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es espíritu. Pero hay mucha gente que tiene muchas cosas que le dicen, eso es de Dios, eso me representa a Dios, esa es la cara de Jesús. Tengamos cuidado con estas cosas y leamos lo que dice la Escritura. El versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, o sea, que cambien de pensamiento. Básicamente eso es lo que significa arrepentirse. Es un cambio de pensamiento, un giro de la manera de ver las cosas hacia otra dirección, hacia la dirección de Dios, hacia la salvación de Dios, hacia Cristo como Señor y Salvador, hacia su palabra que es pan de vida, que es la verdad. Ese es el cambio grande que sucede en el arrepentimiento. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que ya está aquí hablando del tiempo futuro. Y la Escritura habla en el Antiguo Testamento de la primera venida de Cristo, pero a la misma vez está hablando de su segunda venida y del juicio de Dios sobre esta tierra y sobre los habitantes de la tierra, y el juicio que tendrá cada persona que haya existido en el tiempo, si creyó o no creyó. Dice, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Cuando se da la resurrección de Jesucristo, tantas cosas importantes suceden por esa realidad. Porque al vencer la muerte nos garantiza a nosotros que realmente Él ofrece vida eterna. Provoque Dios. Cumplió a cabalidad la misión de rescate por el cual el Padre lo envió. Y ahí está la figura de Jesucristo. Enorme en la historia. Es una roca en el medio del camino de todo el mundo. Las personas tienen que saber qué van a hacer con esa roca. Si la aceptan. Si le creen. Si lo reconocen. O si le pasan por el lado y lo rechazan y lo ignoran. Y cada decisión tiene una consecuencia. Y Pablo está ministrando a esa cultura la oportunidad que se le brindó. Y nos sirve a ti y a mí de escuela para aprovechar las oportunidades de ministración que tenemos en la cultura donde tú estés, donde tú vives. Y cuando hablo de cultura, velo en un ámbito lo más amplio posible. Si eres esposo, en tu casa. Si eres esposa, en tu casa. Si eres hijo, en tu casa. En tu comunidad, con tus vecinos, en tu área de trabajo, donde estudias, cuando vas haciendo las cosas cotidianas, cuando estás en una cita médica, cuando estás hablando con alguien, con tus amistades. Todo esto brinda oportunidades de entablar conversaciones con la gente, observarlos, escucharlos sobre todo. Ellos te van a dejar saber en lo que creen y lo que piensan o en lo que no creen. Y ahí viene la oportunidad de hacer un cambio de conversación a lo que es espiritual. De llevar las conversaciones de algo cotidiano, común y corriente. Inclusive hasta viendo un noticiario y alguien comenta qué mal están las cosas. Mira lo que hizo aquel. Mira que, lo que está pasando con los políticos. Mira esa amenaza de desastre natural. Y eso sí, uno es muy hábil. Y Dios te da a ti la sabiduría, el entendimiento y las herramientas para aprovechar esas coyunturas en las conversaciones y cambiarlo a lo espiritual de Dios, a lo bíblico. Y uno le hace preguntas a la gente, ¿y qué te parece a ti? Y te veo que estás preocupado. ¿Por qué te preocupa eso? tú sabes dónde vas a pasar la eternidad, si viene un cataclismo, si pasa algo. Así uno va cambiando las cosas, hablando de béisbol y termina hablando de Cristo. Hay formas de hacer estas transiciones, pero se va haciendo cada vez más fácil en la medida que tenemos el denuedo de Dios, el valor, el atrevimiento, la valentía de parte del Señor, porque nunca ministramos solo, acuérdate. El Señor siempre está contigo y conmigo, pero tenemos que tener la intención de una manera estratégica y amorosa, bíblicamente hablando, de hablarle a las personas. Puede que te escuchen, puede que te rechacen y te digan, no me hables de eso. Ah, eso para mí es religión. Allá tú con lo tuyo, yo con lo mío. Y ahí entonces ya la conversación se corta, como le va a pasar a Pablo. Pero la medida que te dicen, ¿y por qué tú eres cristiano? ¿Tú sabes cómo contestar esa pregunta? Es bien importante tener eso claro. Porque las personas te van a preguntar sobre tu fe. ¿Y por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú lees la Biblia? ¿Por qué tú oras? ¿Por qué tú oras cada vez que vas a comer? Y te miran y les da curiosidad. Y tú tienes que tener una respuesta clara, firme, sincera y honesta, porque esa persona te está haciendo una pregunta importante. Y ahí es donde tú representas, tú y yo representamos al Señor. Y las conversaciones surgen donde menos te lo imaginas. Y a veces hasta la misma persona te hace una pregunta directa que tú tienes que estar preparado. ¿Cómo tú sabes que hay Dios? Y tú vas para el cielo, ¿por qué tú dices que tú vas para el cielo? El cielo es real. ¿Cómo tú sabes que hay cielo? Y entonces uno tiene que tener la palabra. Ahora con la tecnología tú tienes la palabra en una aplicación en tu celular. Debes tener una copia de la Biblia en tu carro, en tu vehículo, porque uno nunca sabe. La mayoría de la administración nuestra sucede fuera de las paredes de la iglesia. Porque yo le llamo la regla de 622 ahora, el 623, lamentablemente. 622 son 6 días que está fuera de la iglesia y 22 horas. Porque posiblemente estés 2 horas en la iglesia dependiendo si vas a la escuela dominical y el culto. Pero me parece que últimamente la gente lo que está yendo es 1 hora a la iglesia, así que es la regla de 623. Significa que la mayoría de tu vida está sucediendo 6 días y 23 horas fuera de la iglesia. Estás en el campo misionero donde el Señor te puso a ti y donde me puso a mí para impactar la cultura con tu vida, con la mía, con la vida de Cristo en tu vida y en la mía. Seguimos. Dice Pablo entonces el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, todo iba bien, todo estaba muy bonito. Pero cuando Pablo mencionó que hay resurrección de los muertos en Cristo, que Cristo resucitó de los muertos, ¿qué dijeron? ¿Qué fue lo que sucedió? Dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahí se cortó la comunicación. Pero la entrega de la correspondencia de parte de Dios, como si Pablo fuera un empleado del servicio postal, ya se hizo. Ya ellos quedaron emplazados. No pueden decir que nunca escucharon hablar de estas cosas. Ese grupo de personas que estaban allí tuvieron la bendición de que les resplandeciera la luz del Señor en sus rostros. Si ellos no quisieron ver, cada uno tiene que tomar una decisión. Pero Pablo ejecutó, llevó a cabo su función, su trabajo. Y tú y yo tenemos que estar alerta en eso todos nuestros días, mientras estamos de este lado de la vida hasta que estemos con el Señor. Muy bien, pero quedan 2 versículos. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos, mire qué cosa maravillosa sucede, hermano, hermana que me está escuchando. Y gracias nuevamente por apoyar este ministerio de estudio bíblico. El versículo 33 y 34 dice, y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, seguro porque si eres la fuente de sabiduría que Dios está utilizando, la bocina que Dios está utilizando para hablar a través de Pablo, como hace contigo y conmigo cuando ministramos, ellos van a querer saber más. ¿Por qué? Porque hay gente hambrienta alrededor nuestro. Y Dios alimenta al que tiene hambre. Y el que no quiera comer, pues que no coma. Pero tienen que saber que hay un banquete de parte de Dios delante de ellos. Pero no podemos obligar a nadie. Siempre hay alguien que va a escuchar y va a decir, yo quiero de eso, tengo curiosidad, quiero saber más, tengo preguntas. Dicen más, algunos creyeron. ¿Y qué dice la Escritura? Precisamente en el capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Así que hay gente que está siendo salva, convertida al Señor, juntándose con él, o sea, con Pablo, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. ¿Cuántos eran? Bueno, los números a veces nos preocupan. ¿Y quién no quiere crecimiento? Pero lo importante es llevar el mensaje. El crecimiento lo va dando Dios, ¿verdad que sí? Vamos ahora a Primera Tesalonicenses. Y ahora vamos al capítulo 4, si no me equivoco, porque ya habíamos terminado el capítulo 3 completo. Vamos a ver si hay algo aquí que tengo que leer antes de pasar al capítulo 4, que está maravilloso, porque quiero tener todo el contexto. Vamos al versículo 6 del capítulo 3 y vamos de corrido. Estamos ahora en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, pero espérate, se me pasó algo aquí y me disculpas, porque yo vi algo en el capítulo 18 de Hechos. No tienes que regresar ahí, yo lo voy a leer. Quédate ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En el capítulo 18 de Hechos, Pablo menciona algo que me llamó la atención. Vamos a ver. Dice en el capítulo 18, del versículo 1 en adelante: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y Pablo tenía el ministerio, pero también tenía que tener algún tipo de sustento, y él sabía, tenía habilidad de trabajar en estas cosas, digamos casetas de campaña, para llamarle de una manera más contemporánea. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Con quién está hablando? Con los judíos. Dice, y persuadía a judíos y a griegos, o sea, no tan solo a los nacionales, sino que le estaba hablando a los gentiles. Recuerden, Dios quitó la pared intermedia de separación. Pero va a decir algo importante. Vamos a seguir leyendo el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Es sorprendente y maravilloso a la misma vez ver que este hombre, que era un perseguidor de creyentes, ahora está apasionado hacia el otro lado completamente. Un cambio radical. Esto sí que es una nueva criatura en Cristo. Un ex enemigo del Señor. Dice, entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ellos tienen que saber que era el ungido de Dios, el Hijo de Dios que ellos llevaron al madero. ¿Pero qué sucedió? Una vez más, el versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando, nota una y otra vez que Jehová desde el Antiguo Testamento, durante el ministerio de Jesús, y durante las primeras partes de este libro de Hechos que escribió Lucas, ¿qué hace la nación a nivel nacional, la nación de Israel? Empujar la mano de Dios y rechazan. Rechazando todo el tiempo. Se oponían y blasfemaban. Y entonces Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y eso es una gran bendición para ti y para mí. Vamos a Hechos. Y perdona que te tengo de atrás para adelante, pero es que estas cosas a veces suceden así. cuando uno recuerda ciertas cosas de la palabra para tener mucho contexto. Es bien importante que sepamos que Dios quería utilizar a la nación de Israel como una nación evangelizadora. La salvación vendría por medio de la nación de Israel, de sacerdotes, de evangelistas, pero que hicieron nacionalmente, no todos, pero a nivel nacional y la mayoría rechazó. Todavía están esperando al Mesías. Al día de hoy, todavía están esperando al Mesías. Anoche mismo estaba viendo yo el video de una joven que tenía un equipo de sonido, un micrófono conectado, sostenido sobre su cabeza, y una pequeña bocina, un altoparlante pequeño que colgaba de su pecho. Y ella estaba hablando de Cristo y cantaba con una voz muy buena. Ella tenía unos rasgos como asiáticos, no sé quién es ella, de verdad que no la conozco. Y ella estaba hablando de Jesús y hablando de la palabra, y Cristo murió en la cruz, y Cristo murió por nuestros pecados. Y había gente que la miraba alrededor y yo no podía identificar dónde estaba ella haciendo esta administración, porque no era en Norteamérica, no era en Puerto Rico, no era. Y era que estaba metida en Israel. Y se le acerca un jovencito con una mochila. Y me di cuenta que estaba en Israel por el no me acuerdo el nombre oficial, pero este pequeño gorrito que ellos usan en la cabeza, los varones. Y algunos miraban, otros seguían y la ignoraban, pero hubo uno que se le paró de frente a ella y le decía, ¡cállate! 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 Y ella seguía hablando de Cristo. ¡Cállate! Y era la ironía de ver a una persona de Israel, un joven judío, seguramente, y mandando a callar a una creyente en Cristo, en el siglo XXI. El corazón de ellos todavía sigue endurecido hasta que se abra sus ojos, hasta que ellos vean al que traspasaron. ¿Eso significa que ningún judío, ningún israelita va a creer en Cristo? No, muchos han creído. Pero a nivel nacional, en términos generales, ellos todavía siguen esperando al Salvador, pero lo tuvieron de frente. Vamos entonces a Hechos, el capítulo 13. Otra situación donde Pablo está tratando de hablarle a ellos. Dice el versículo 38 del capítulo 13 de Hechos. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo el Señor. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Está subiendo el nombre de Cristo, exaltándolo grandemente ante judíos no creyentes. Entonces dice el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. El versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos y piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Así que habían judíos que estaban creyendo, pero también había gentiles. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, otra vez esa palabra ahí. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron, a vosotros, o sea, a Israel, a los judíos, a los israelitas, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas, puesto que la desecháis, o sea, que la rechazan, y os juzgáis dignos, o no os juzgáis en este caso, perdón, déjame leerlo correctamente, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, o sea, de la salvación por medio de Cristo, y aquí nos volvemos a los gentiles. Ahí vuelve ese cambio grande que que es una gran bendición para nosotros. Es muy lamentable para Israel, pero es una gran bendición para ti y para mí. Si vamos a Hechos, el capítulo 28, hay otra porción bíblica. Esa sí que no la recuerdo de memoria, pero vamos a ver si el Señor me va a ayudar por medio de su Espíritu a buscar algo que dice más o menos lo siguiente que acabamos de leer con relación a este cambio grande. Vamos a ver. Vamos entonces a ver si lo puedo encontrar cuando hablan de que nuevamente se van. Ok, muy bien. Estamos en Hechos el capítulo 28, versículo 25. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿De qué pueblo está hablando? Porque nosotros somos la iglesia, cuerpo de Cristo. Nosotros no somos pueblo. Nosotros somos la iglesia. Eso tiene que quedar claro para hacer estas distinciones dispensacionales que son bien importantes. Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Así que ellos no, realmente no estaban creyendo. Miren lo que sucedió cuando Jesús ministró. Recuerden la parábola del sembrador. ¿Por qué el Señor hablaba con parábolas? Porque ellos viendo no veían, oyendo no escuchaban. Porque se endurecieron. Y estaban los fariseos, que se supone que fueran los, junto a otros líderes espirituales del momento, los que los llevaran a la verdad de la palabra. Pero estaban ciegos. Ellos quedaron ciegos espiritualmente. Y estaban guiando a otros en esa misma ceguera. Ciegos guiando ciegos. Una y otra vez Dios quería tratar con ellos porque era su plan original. Pero al cerrar su corazón, entonces Dios se dirige directamente a ti, a mí, que somos gentiles. Maravilla de maravillas. Versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Se cerró su corazón. Pero el Señor se fijó en ti y en mí, que somos gentiles, que no somos judíos. Esto es bien importante y maravilloso de estudiar. Y se ve la intención de Dios de salvar. Por eso nosotros no podemos menospreciar. No podemos darnos el lujo de pasar por alto la situación tan particular y especial que tú y yo nos encontramos al ser miembros del cuerpo de Cristo, al ser salvos, porque Dios no esperó que Israel se enderezara y creyera para entonces comenzar a evangelizar. Él había levantado a los apóstoles, pero ¿qué pasó con los apóstoles? No pudieron avanzar más. La nación se cerró. El corazón se cerró y Dios hizo algo extraordinario. Hizo una movida estratégica sorprendente cuando levanta a Saulo de Tarso. Ahora lo conocemos como el apóstol Pablo, porque ya habían 12. Ya se habían llenado todas las vacantes de los 12 apóstoles con Matías y ya para cumplir con los 12 tronos, 12 apóstoles, 12 tribus y todo lo que tiene que ver con el reinado de Cristo en la tierra. ¿Por qué Pablo? Para presentar un mensaje de gracia. El misterio que Pablo menciona, que Dios tenía guardado en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Tengo que hacer mención de todas estas cosas porque de esto no se habla mucho. Pero estos son puntos bien importantes que tienen que ver con el amor de Dios y su gracia y el favor de Él hacia ti, hacia mí, que no somos gentiles, que estamos, como Pablo dice, estamos lejos. Estamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. Dios estaba solamente tratando con Israel. Y los demás, gente alrededor, los demás países, el resto del mundo, esperando, ¿verdad? Que, que esta nación hiciera lo que tenía que hacer, pero rechazaron al Mesías. Pero eso no detuvo a Dios. Muy bien, vamos entonces al capítulo 4. Brevemente, este capítulo es bien importante, que hemos considerado en tantas ocasiones, para ir uniendo todas las piezas. Los de Tesalónica eran gente antes idólatra, gente que no estaban en los asuntos de Dios, que no tenían salvación. Recibieron el mensaje, creyeron, escucharon a Pablo y los que andaban con él. Vieron el testimonio de Pablo y los que andaban con él. Dejaron la idolatría para entregarse al Señor, a Jesucristo el Salvador, para proclamar su nombre y crecer en él, y así ellos llevar el testimonio de ellos a otros. Por eso la cristiandad ha durado tanto y está todavía presente en este segundo que tú y yo estamos compartiendo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. Él los exhortaba que siguieran hacia adelante, que crecieran y que abundaran aún más en las cosas que estaban llevando a cabo. Ellos estaban dando un testimonio hermoso y claro y evidente para que todo el mundo vea lo que el Señor es capaz de hacer en una vida que se entrega a Él. El versículo 2 dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que vayamos progresivamente dejando las cosas que hacíamos antes, las actitudes que tenemos antes, los vicios que tenemos antes, ir en pos de las cosas que Dios quiere para nuestra vida. Ya nosotros hemos sido declarados santos, separados para Dios al momento de creer. Pero la santificación es un proceso. Recuerden lo que dice Filipenses capítulo 1. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día que creímos comenzó un proceso de Dios cincelando, como quien está haciendo, construyendo algo con un cincel, haciendo una especie de figura. Pues Dios con su Santo Espíritu está moldeando tu carácter y el mío todos los días a uno más parecido al de Cristo. Por eso Él dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, porque lo que recibió Pablo lo recibió de Cristo, no de los apóstoles, no de ningún hombre. Estas son instrucciones que tú y yo tenemos que tomarlas como directamente de nuestro Señor Jesucristo, comandante en jefe, la cabeza del cuerpo del cual tú y yo somos parte, la iglesia. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere el Padre? Es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y todo esto tiene que ver ahora mismo en este siglo XXI, la sexualidad, todo lo que tiene que ver con sexualidad, pornografía y todo esto está rampante, y con el desarrollo de la tecnología, que debería estar trabajando para a nuestro favor, para nuestra bendición, se está utilizando para usos viles. Y la pornografía está afectando a medio mundo. Ni siquiera la iglesia se está salvando de ese problema. Y de el sexo rampante, las edades, ya la gente no importa, quieren satisfacer esa hambre sexual, porque hay una sobre información, pero sí es una andanada de imágenes en los programas de televisión, en los anuncios de televisión, en las películas, y eso va moviendo a la gente en esta situación de la fornicación, que es una palabra tan fuerte, pero es bíblica. Dice el versículo 4 que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Qué quiere decir ahí que no lo dice y no lo dice y no lo dice? Que parece que todo el mundo estaba buscando también las esposas de otros o tenían otras parejas. Dice: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Está diciendo lo que el Señor quiere que estemos pendientes. Como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahí está esa palabra otra vez. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. O sea, el que rechaza esa instrucción, no rechaza el que la está dando, está rechazando al que la está enviando, que en este caso es Dios, por medio de sus siervos y por medio de su palabra. Dice, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, que es la presencia de Dios en nosotros, que somos templo de Dios. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Esa es una instrucción de Dios. No es una frase que se inventó por ahí. Eso viene del corazón, de la intención de Dios para cada uno de sus hijos. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, están amando, están demostrando, pero sigan haciéndolo más y más. Porque esos cambios, ese apagarse se puede dar en cualquier momento. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, o sea, los que no han creído, y no tengáis necesidad de nada. Pónganse a trabajar, ¿verdad? Para que produzcan, para que ganen su sustento. Vamos a dejarlo ahí porque entonces vamos a esta última parte de este capítulo 4, que me encanta, de mis favoritos. El capítulo 4, versículos del 13 al 18, y así seguimos hasta que eventualmente terminemos con esta carta de Primera de Tesalonicenses. Qué interesante ver la palabra de Dios. Y qué maravilloso cuando la podemos leer con calma, versículo por versículo, utilizar otros textos para sostener los puntos que Dios quiere presentar y tener el mayor contexto posible de la enseñanza que el Señor nos presenta y el entendimiento de ella. Que el Señor te bendiga grandemente y te agradezco nuevamente tu apoyo. También que veas el canal de YouTube en @graceisaweapon, Grace21, gracias para el siglo XXI, que va creciendo poco a poco. Que compartas estos episodios, le hables a otros sobre este canal y que sea de bendición para ti y para todos y que el Señor sea exaltado sobre todas las cosas. Que el Señor te bendiga mucho.